when I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be.
Bienvenidas y bienvenidos a Sudor y Letras. Un programa donde la literatura y el deporte se encuentran con Noé González Melo.
Dice, bueno, me hacen el favor, porque claro, era un rey, él mandaba. Me hacen el favor y me hacen una versión del croquet, pero para jugar adentro de la casa. Y así nació Villar.
Andrés Cubide Castro.
Aquí básicamente nosotros hemos apuntado y hemos resaltado por la igualdad entre hombres y mujeres en un mismo escenario deportivo.
Manuel Molina León.
¿Ustedes saben cuál es el árbol más valiente del mundo? Muy bueno. El árbol más valiente del mundo es la palmera, ya que duerme con el coco.
Y Diego Franco Vilar.
Encuentren un deporte que les pueda generar gusto, porque creo que de ahí parte la importancia de hacer ejercicio, y es que uno le guste lo que está haciendo.
Dirige, conduce Daniel Silva Quecán. Todos los lunes y jueves de 6 a 7 p.m. Escúchanos solo en Encuentro Radio.
Se aproxima la tristeza, penas y melancolías. El corazón se dilata, me dice que es culpa mía, que todo lo que ha pasado fue una mala travesía, que mi barca naufragó en el mar de tus mentiras, y debo nadar muy fuerte si quiero alcanzar la orilla. Que si entré en tu laberinto, pues la entrada en la salida, todo tiene su principio, pero yo no lo sabía. Si los luceros brillaban, si las rosas florecían, si la luna me guardaba, traiciones que tú me hacías. El viento corrió en mi contra, las piedras se interponían y hasta el mismo ruiseñor un día cantó y adornó mi fantasía. Con tus labios me besó, me llenó de hechicería. Es tan difícil quitarte del pensamiento, que mala suerte la mía. Te quieren tanto mis ojos que hasta en las sombras te miran, y es por esto que no niego que te quiero todavía. Thank you.
Señoras y señores, muy buenas tardes. Hoy es 5 de junio y Sudor y Letras no se detiene aún cuando hay fecha FIFA, aún cuando tenemos tantas expectativas por el fútbol colombiano. Pero aquí estamos, profesor Andrés, buenas tardes.
Claro que sí, Daniel, aquí seguimos frente, al frente de las noticias, de todo lo que está pasando en Colombia y en el mundo.
¿Cómo va la vida?
Bien, 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 bien.
¿Cómo le fue a la América?
Ganó. Ganó sobre la hora, nos está acostumbrando a alcanzar los resultados sobre la hora, sobre los 90 minutos.
Bueno, ya quisiera que Santa Fe hiciera algo. Está con nosotros Manuel Molina. ¿Qué hubo, Manuel?
Hola.
¿Cómo va la vida?
Todo como súper genial.
¿Por qué nos ganaste?
No, eso es hasta el segundo plano en estos momentos.
Es fácil, además.
No, no, pero no, la vida muchas veces tiene que ir un poco más allá del fútbol.
¿Te parece?
Aunque llama mucho al tiempo y como que mentalmente lo absorbe mucho uno el fútbol, pero pues debería mirarse otras alternativas.
Sí, a uno el fútbol lo puede estar descontrolando.
Sí.
Pero chicos, maduremos. Está también Diego Franco. ¿Qué hubo, Diego? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, amigos?
¿Cómo estás?
¿Cómo los trata la vida, hombre?
Qué rico escucharlo.
Qué rico escucharte, Manuel. Qué rico compartir con ustedes este maravilloso programa y sobre todo un saludo muy especial para nuestra audiencia que hace posible esta maravilla.
Esta belleza. Diego, ¿qué partido le interesa del día de hoy? Si alguien tiene la lista de todos los que se van a jugar, ¿son tres o cuatro?
Me vi España-Francia, oiga, buen partido. Hartos goles, interesante. Ya está definida la final de ese campeonato contra Portugal. Ya empezó. Quiero ver a Brasil. Quiero ver qué va a pasar con ese Brasil. Y ahora a las 8 pues habrá que ver, pues Argentina está clasificada, hombre, pero pues estamos enfocados en lo de Millonarios, hoy somos azules.
Millonarios juega contra Nacional en el Campín.
Sí, señor.
Diego, ¿cuánto va a quedar ese partido?
2-1, gana Millonarios.
Manuel, ¿cuánto va a quedar ese partido?
Yo creo que vamos a ganar 4-0.
Andrés, ¿cuánto queda ese partido?
1-0 gana Millonarios.
Y están millonarienses todos.
¿Usted quién gana? Mata dice el Once Caldas.
En el de Millonarios Nacional, eso queda 1-1.
Uy.
1-1 va a quedar y Santa Fe va a ganar 6-1 para pues retornar un poco de lo que recibió.
Ok.
Con 6 goles de Marmolejo.
Sí, porque si se la ponen a Barroa, llega o a Ángel, ¿cómo se llama? ¿Ángelo Rodríguez?
No, Ángelo Rodríguez.
Por eso precisamente lo digo.
Bueno, esperemos a ver porque los veo muy gozosos, pero chicos... Nada es para siempre, amor. Saludamos a Maleja, donde quiera que esté, a Noa, donde quiera que esté, pero hoy tenemos que culpita que hablar de un poquito de fútbol. ¿Podemos?
Sí, ¿por qué no?
Sí. Ay, sí, por favor.
La alegría de Andrés también. Sí, ¿por qué no?
Pues no.
Sí.
Un
poco reflexivo. Todos sus alumnos tienen esa como esa forma de expresar el positivismo.
Sí.
¿Por qué no?
Pues acabamos de salir de Champions, acabamos de empezar eliminatorias, estamos en cuadrangulares. Hoy España y Francia se hicieron un partidazo, quedó 5-4 a Diego, 5-4. Creo.
Uy, señor,
muchas salvajadas.
Bueno.
Diego, pero ¿jugó mal Francia?
¿O jugó muy bien España?
Que no, de hecho arrancó jugando mejor Francia los primeros 15 o 20 minutos, pero ese España es cuando desea ser contundente, mano, lo es, y en dos momentos del partido clavó de a dos goles y ahí liquidaron a Francia, ya los últimos minutos como que se despertó un poquito la cosa y lograron hacer la diferencia o reducir pues la diferencia, pero no, lo de España es muy bueno.
Este Jamil Jamal, ¿cómo jugó?
Bien. Muy bien, pero pinta bastante bien.
Este pelado tiene 17 años.
Sí.
Tiene mucho billete y no está preocupado por cuántas semanas lleva de cotización.
No, ya.
Yo, hablando de preocupaciones, yo desde el 2010 tenía una preocupación.
¿Cuál?
En el, creo que sí, 2009-2010, existía un equipo en el mundo en donde jugaba Diego Milito, Samuel Eto'o, Schneider,
el Inter de Madrid.
Alcanzó a jugar en ese equipo Iván Ramiro Córdoba.
Sí, el Chino Recoba.
Sí,
señor.
Inzaghi.
Entonces yo desde ese tiempo tenía mucha preocupación porque me llamó mucho ese equipo que ganó la Champions League en cabeza de Mourinho.
Sí, señor.
Y siempre me gustó el Inter, siempre lo seguí, miraba partidos los domingos del Inter, siempre es uno de mis, creo que es el equipo que más me gusta internacionalmente. Durante estos últimos 2 meses le hice seguimiento para comprar la camiseta. Me costó, no hablando de económica, pues sí costó económica, pero me costó más fue lograr conseguirla. La conseguí el jueves, me la puse el sábado y se perdió 5-0.
Sí, un poco
triste. Tuve toda la disposición como si fuera hincha del Inter. Y mi disposición empezó a bajar con cada minuto que veía jugar al París y como veía jugar tan fácil el equipo del señor Luis Enrique.
Pues que no parecía que fuera a ser tan fácil para el París, Manuel. O sea, yo decía, va a ganarlo, sí, pero no pensé que fuera de esa forma, sí, tan salvaje y tan humillante,
Manuel. Sí, así no pensó nadie, definitivamente. Ahora, estuve viendo videos de Dembélé en el Barcelona y también le hicieron el feito, ¿no? Como cuando uno llega, pues yo que he tenido tantos trabajos, a una oficina nueva y como que nadie almuerza con uno. Uno entra al baño y el otro se sale. Dembélé lo estaban tratando feito en el Barcelona y véalo ahora, porque no ha jugado mal en el París.
No, y él jugó también un buen partido con Francia.
¿En cuántas empresas te ha pasado eso?
Yo creo que en 4 o 5.
Ok, pobrecito. Pero luego te adaptas.
Sí, yo me
adapto. Y los demás se adaptan un poquito a ti.
Por renuncio.
Okay. Ok.
Bueno, profe, cállese o le apago el micrófono a lo bien. ¿Sabes cómo chatea? Parece un niño de salón a los que el todo ya le dice, guarda el celular.
Venga, no, ¿por qué sonó joropo?
¿Por qué sonó joropo? Bueno, Andrés, explique por qué sonó joropo.
Sonó joropo porque ya entramos y ya estamos en junio, no puedo creerlo.
No,
esto está pasando a toda velocidad.
Sí, señor.
Entonces, como empezó junio, y junio se escribe con J de joropo. Y este mes vamos a trabajar o a poner toda la música que comience con J, que tiene una gran variedad.
Y no es Julio Jaramillo, no es Jason Jiménez.
Jason Jiménez tampoco.
Aunque si la ponen, que me da con el corazón.
Ah, está con el corazón. ¿Quién será hincha Jason?
Como de...
¿De las Águilas Negras?
Uy,
¿no?
De las Águilas Negras.
Perdón, Doradas.
Doradas.
Niño Jiménez.
Sí. Cuidado.
No digamos mentiras.
La escogí yo. Porque me parece que es una canción súper representativa del género, como súper bien, súper genial, y que traía muchas energías para el programa de hoy.
Sí, entonces, maravilloso, ¿sabes?
Entonces, para eso como que quise empezar con todo esta J de junio.
Región.
Es de mi región, sí, eso lo que es el llano y Soachas al lado. Al lado. Entonces, creo que esos son mis raíces, por eso.
O sea, los dos son calientes. Sí, son de verón calentados. Señoras y señores, antes de empezar con la noticia del profe Andrés, a quien le aviso para que se aliste, vamos a escuchar una segunda canción. Si les parece, esto... Ay, yo no sé qué es, pero vamos a escucharlo.
Yeah. continuación, Andrés Cubides.
Ya, profe. Ok, hablemos de Fernanda Quiroga y el downhill. Bueno, antes de sumergirnos en la inspiradora historia de hoy, expliquemos brevemente a nuestros oyentes el deporte de la protagonista, y es el downhill mountain bike.
Opa.
Entonces imaginen bicicletas súper resistentes y ágiles diseñadas para descender montañas a toda velocidad por senderos extremadamente técnicos, como nuestro alcalde Galán, llenos de rocas, raíces, saltos pronunciados, obstáculos desafiantes. Entonces, esta es una disciplina que exige no solo una condición física excepcional y reflejos felinos, sino también una enorme valentía, porque no cualquiera se bota de una montaña en bicicleta.
¡No!
Concentración y una conexión total entre el ciclista y su máquina. Pues la adrenalina y la habilidad sobre dos ruedas, pues esto es una cosa complicada de manejar. Entonces, y resulta que una de las jóvenes promesas chilenas que está dejando una marca imborrable en esta disciplina es Fernanda Quiroga. Ella solamente tiene 19 años. Fernanda Quiroga se ha consolidado como una figura destacada del downhill en Chile desde los 16. Su destreza la llevó a competir en la exigente edición del 2025 del Valparaíso Cerro Abajo, una de las carreras urbanas de descenso más icónicas del mundo. Resulta, Daniel, que por su ambición, la ambición de ella pues no se detiene ahí. Próximamente, ya empezó, entre el 4 y el 7 de junio, María Fernanda estará representando a Chile en la Copa del Mundo en Austria.
Empezó ayer.
Un escenario de élite que pondrá a prueba su preparación y su talento. Su dedicación se refleja en la intensidad en sus entrenamientos, los cuales comparte con una creciente comunidad que está o que permanece online, mostrando el rigor y la pasión que este deporte pues demanda. A pesar de su éxito y dedicación, Fernanda enfrenta una batalla que va más allá de las pistas. No solamente pelea contra la montaña, la lucha por la equidad en un deporte a menudo percibido como masculino. Resulta que ella misma relata en una entrevista con el diario, el 24 Horas CL de Chile, ella dice: me llegan comentarios de que tal vez por ser mujer no tengo razón para practicar este deporte, dice ella. Entonces, estos comentarios, aunque ya no le afectan como antes, son un reflejo de los prejuicios que aún persisten. Aquí es donde entra en juego un aspecto crucial de la salud del deportista, la fortaleza mental. Resulta que Fernanda confiesa que al principio estos mensajes le impactaban, pero pues subraya que como deportista es súper importante tener en la mente trabajada, así como hoy no me afecta absolutamente nada, pero resulta que al principio sí. Entonces, su estrategia es admirable, pues. Leo los mensajes y los dejo ahí, no gasto tiempo respondiendo. Esta resiliencia y enfoque mental pues son tan vitales como su preparación física para mantenerse en la cima y no dejar que la negatividad extrema merme el rendimiento al que ella está acostumbrada. Paralelamente a su carrera deportiva, Fernanda ha cultivado una notable presencia como influencer con casi 30.000 seguidores en Instagram. Lejos de ser una distracción, ella utiliza sus plataformas para mostrar su día a día, sus entrenamientos y cómo vive las competencias, humanizando la figura del atleta de alto rendimiento. Ella dice: me encanta trabajar con mis redes sociales, me gusta muchísimo ser un atleta, pero que a la vez potencia sus redes sociales. Ella afirma eso. Y pues bueno, está en la época de las redes sociales, entonces pues creo que una cosa puede llevar a la otra y estar vinculadas. Esta visibilidad no solo le permite conectar con sus seguidores, sino que la posiciona como un poderoso modelo a seguir, especialmente para jóvenes que podrían dudar e incursionar en este deporte dominado pues por hombres. Pero entonces, al compartir su viaje con sus triunfos y los desafíos de equidad que ella enfrenta, Fernanda no solo compite por trofeos, sino también por pedalea por un deporte más inclusivo y justo, inspirando a muchos a perseguir sus sueños sin importar los obstáculos o los comentarios negativos. Incluso tiene planes de retomar su canal de YouTube, ampliando aún más su alcance. Entonces, esta es una historia de talento, de resiliencia, y pues obviamente deja un claro mensaje de equidad.
¿Ha practicado usted ese deporte?
No, yo lo máximo que hice fue lanzarme de una montañita ahí en Simón Bolívar en bicicleta, que
pero
es pedregosa.
Pero también era peligroso, ¿no?
Pero está pavimentado, entonces esa es la ventaja. Sí, no, en el Simón Bolívar hay un sendero que usted lo desciende en bicicleta, pero pues donde se llega a topar con una piedra mal cuadrada y hasta ahí llega.
¿Y usted usa casco y todo eso?
En esa época en el Simón Bolívar no, ahorita sí, pero pues no, eso no, pues no es que cubra mucho, la verdad.
pero la única vez que yo me caí montando en patineta, que iba muy rápido en mi patineta, si yo no estuviera...
¿Usted montó patineta?
Sí, voy siempre de pie. Ustedes sí que están sentados, estamos. Y me caí cuando un señor se bajó de un SITP y nos chocamos, pero yo caí y me pegué en la cabeza con el piso y tenía el casco puesto, bendito Dios.
Ah, carambas.
Lo que pasa es que tendrías que haber dicho patineta eléctrica. Ve la imagen de Bart.
Ah,
¿tú también?
No, pues porque yo conozco la patineta.
Yo vi a Bart y a tu papá detrás como golpeándote como si fuera Homero. Algo así me imaginé, no sé por qué me sonó.
Sí, por lo que a mi papá pronto le gusta la cerveza.
Sí, y a ti te gusta cola, hace graffiti y andar en patineta por todo lado.
Qué peligro, oye. Pero Diego también es montador. O sea, digo de cicla, ¿no? O sea,
bueno. No, y de los otros también. A ver.
Diego, ¿usted ha descendido alguna montaña así como explicó Andrés en la noticia?
No sé si cuente la vez que fui hasta el Alto del Vino, que es una de las subidas más famosas, y al regreso pues se manda uno por ese misma, por esa misma colina, pues para abajo.
Ya no la conozco.
Es muy chimba.
Sí, el Alto del Vino es la que queda viendo para Fusas, ¿cierto? ¿No? O es la que queda por la 80.
Por la 80.
Ah, sí.
Ah, no, entonces no, esa es la otra.
Por la 80. La,
arriba donde venden las roscas.
Es una de las más fáciles, se supone, según saben, dicen los que realmente practican con frecuencia. Yo casi muero intentando subir, pero la experiencia de la bajada a esa velocidad es, eso sí, como dicen las señales de tránsito, revise frenos antes.
Luego, ¿cuánto puede alcanzar una velocidad?
Uy, yo no sé, mano, yo creo que más de 60, 70 kilómetros.
¿Verdad?
Sí, bajan.
Sí, claro.
Qué
sí.
Miedo.
O sea, tiene que estar muy concentrado porque...
Lo que pasa es que hay una variación que dice el profe y es, pues, bajar en una vía de esas todo es pavimentado. No significa que no te pueda pasar nada, pero hay un poquito menos riesgo que en una vía destapada donde hay una piedrita, una vaca salió, una... Yo tuve... una infancia.
Uh-huh.
Y fui joven alguna vez, chicos. Voy a contar eso. Hace mucho tiempo, soy como Lámparo Grisales de Sudorilet.
Sí, yo sé. El profe Rey Ruiz, Diego sería César Iscola.
Y usted sería...
Y yo soy Búfalo. No, Diego es Escola porque es músico.
Sí.
Ah, sí.
Entonces, yo hubo un tiempo donde hicimos como muchas salidas en bicicleta con los dos Alejandros y otras personas. Y yo recuerdo que en una de esas a nosotros nos gustaba meternos así por trochas y subir, y había una trocha que era una parte de una bajada que dicen que nos botamos en una vaina que... Y sí, hágale, ¿quién empieza? Yo, el puro, Dios me dio, me boté, se botó el mono porque Diego salió con nosotros. Sí, se botó Alejandro Quitianti, se botó Alejandro Fonseca y se cayó. Lo peor de todo es que era un camino lleno de mucha tierra, hay video.
¿Sí?
Uy.
Ahorita en la ocasión les voy a colocar, les voy a mostrar el video para que se rían un poquito y se den cuenta lo gracioso que fue el momento y cómo quedó Alejandro. Sí, fue realmente gracioso.
No, pero vale la pena esos momentos cuando está uno con los amigos en algo así, son muy chistosos, son muy graciosos. Y dan la adrenalina que el cuerpo también necesita. No,
y otra vez estaba, en serio, Daniel estaba con otros amigos, pero ya no era por una carretera destapada y todos pasamos tan, y en la última persona que pasó, todos pasamos por al lado de una vaca. Todos.
Ok.
Y el último también pasó por el lado de la vaca, pero la vaca como que movió la colita.
Ah.
Y fue a bote. Entonces fue el manurio lleno de pelos de vaca. Muy, muy chistoso. Son cosas que pasan en el barrio fino.
Hay niveles de niveles. Voy a poner una canción mientras Diego Franco se alista, si les parece. Y volvemos en unos instantes también para repasar cómo van los partidos que se están jugando en este momento. A la que solo ahorita se llama All of the Time.
Ah, sí, señor.
La pidió Andrés.
Sí, señor.
¿Alguna cosa que nos quieras decir?
Pues estaba buscando versiones o géneros o subgéneros de música que comenzara con J y encontré el jungle, que es una música inglesa, proviene de Inglaterra, y eso es una mezcla como de dance y música electrónica con mucha batería y mucha guitarra. pues me gustó, entonces dije, mandemos
esa. Esa fue.
Esa fue.
Como el Welcome to the Jungle.
Ya regresamos.
Welcome to the Jungle. L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you.
Con ustedes, Diego Franco.
Diremos con orgullo que tuvimos el placer de ver a Carlo Ancelotti en una cancha de Ecuador dirigiendo a Brasil. Que Ecuador está no ganando, pero sí bailando sabroso a Brasil.
Güey, madre, está duro, Diego.
18 minutos, señoras y señores. Ecuador 0, Brasil 0. Juega Brasil de azul. Muy bueno el partido de Ecuador hasta ahora. Vamos a ver, pues es el primer partido, obviamente, de Carlo Ancelotti, que empieza a dirigir a Brasil. Vamos a hablar de la respiración, compañeros.
¡Ja! ¿De la mía dormido o no?
No. Este, en este caso es de la respiración mientras estamos afortunadamente despiertos, porque no quisiera ponerlo como ejemplo. Vamos a hablar de algunas técnicas de respiración que pueden ayudarnos a mejorar la salud de nuestro cerebro, de nuestro cuerpo. Se dice que respiramos alrededor de 20.000 veces al día. Y si alguna vez a usted le han dicho, Manuel, Andrés, Daniel, audiencia, que debe respirar profundo, respirar hondo en un momento de estrés, debe saber usted que este consejo no es solo un mito, sino que realmente está respaldado por la ciencia. Hay investigaciones, señores, que demuestran que esa respiración consciente, como se le llama, nos aporta una serie de beneficios inmediatos y a largo plazo.
Por ejemplo, Diego, si usted está amando y usted siente que el fin está cerca, y le dice la dama, a ver, respira, usted
tiene control. No, yo no suelo demorarme mucho en eso.
Y además, si le dice uno, respira, no, baila.
Y depende también el tono que le ponga la dama, porque si es un tono sexy,
peor.
Pero puede funcionar, mire, aplíquelo la próxima vez que esté haciendo el frutti, como llaman por ahí, y nos cuenta.
Y empiezo yo.
No, despierto. Que la práctica es despierta, por
verde,
favor.
Verde, ok.
Pues entre los beneficios inmediatos y a largo plazo que tiene esto, la respiración controlada u organizada, está la mejora de la salud cardíaca, la reducción de la ansiedad, la mejora en el estado de ánimo, de nuestra función cognitiva, y de pronto no le quite los ronquidos, pero sí le ayude a mejorar la calidad del sueño, Daniel.
Eso es cierto.
Esta vaina de la respiración es una de las herramientas más sencillas, pero también más profundamente eficaces que tenemos los seres humanos para calmar a nuestro sistema nervioso, para aumentar nuestra resistencia física y también mental. Y hoy, en Sobre Letras, explicamos por qué inhalar y exhalar de forma consciente puede ser tan beneficioso para nuestra salud. ¿Cuáles son esas mejores técnicas de respiración y cómo vamos a asegurarnos de que se hagan de forma no solo correcta, sino también eficaz?
Y consciente.
Sí, señor.
Sí, señor.
Por supuesto que sí. Mire, hay unas investigaciones científicas de las más recientes que sugieren que la forma de respirar del día a día puede influir en todo, desde nuestra salud hasta nuestra memoria, el sueño, el estado de ánimo. Y uno de los ejemplos más claros proviene de nuestro sistema cardiovascular. La respiración diafragmática o la respiración abdominal estimula un nervio que, no me van a creer ustedes, pero cuando leí este artículo pensé en todos ustedes.
¿Qué?
Se llama el nervio vago.
¿Quién le puso ese nombre?
Es
la primera pregunta que
hace.
El médico se
esforzó. Algún facultativo, curiosamente, algún estudioso.
El nervio vago.
Este nervio es, origina en nuestro tronco cerebral y se extiende hacia abajo a través de nuestro cuello y hasta muchas ramificaciones de nuestro intestino grueso y de otros de los órganos vitales del cuerpo. Cuando este nervio se activa mediante esa respiración profunda, lo que hace el vago es enviar señales calmantes a todo nuestro cuerpo, y eso ayuda a regular nuestra frecuencia cardíaca, la presión arterial, mejorar la circulación. Entonces, hablando del arte de amar, puede que por ahí esté la cosa.
Entonces, sí, claro. Muy bien.
Sí, señor. Si usted ajusta el patrón de respiración, también puede cambiar sutilmente la química interna de su cuerpo. Cuando la respiración se ralentiza, cuando se inhala menos aire, los niveles de dióxido de carbono en nuestros pulmones y la sangre aumentan ligeramente. Y no me lo van a creer, pero esto es positivo.
¿Ah?
Sí, señor. ¿Por qué? Porque el dióxido de carbono no es solo nuestro gas residual, sino que actúa como un vasodilatador natural. Y al abrir los vasos sanguíneos, pues permite que llegue más sangre rica en oxígeno a cerebro y corazón. Dado que ese nervio vago forma parte de nuestro sistema nervioso, que específicamente llama el parasimpático.
Pero esos nombres, ¿usted? Que son, Diego. ¿Usted los bautizó?
Así me acordé de usted.
Sí, soy para, pero también soy simpático.
Exactamente. Ese es el sistema a nivel que contrarresta la respuesta de lucha o de huida de nuestro cuerpo, desencadenando esa respuesta de descanso o de digestión. O sea, respirar más despacio y de forma consciente también puede aliviar los síntomas del estrés, de la ansiedad y la depresión. Esa sensación de calma no solo es buena para, pues obviamente, valga la redundancia, para controlar o calmar los nervios, sino que también se ha demostrado que reduce situaciones como el deseo de comer y de consumir sustancias adictivas, lo que sugiere, entonces, un alcance más amplio del poder regulador de nuestra respiración. La reducción del dolor, la tensión muscular son beneficios adicionales de esas técnicas de respiración intencional, como llaman, porque al hacerlo se activa el sistema opioide endógeno de nuestro cuerpo, que participa de manera crítica en la modulación cognitiva del dolor. Esa es una de las razones por las que desde hace tanto tiempo se fomenta esa respiración profunda u honda durante, por ejemplo, para lo que es el ser más hermoso que creó mi señor Dios, que es la dama, durante el parto, el esfuerzo físico o los entrenamientos militares, porque es una herramienta accesible, perdón, no farmacológica para controlar esos malestares. También esa respiración puede incluso reducir la frecuencia de enfermedades tan horrorosas como la migraña, las tensiones musculares y la intensidad de varios dolores. Entonces, compañeros, ahora nos preguntamos, ¿qué tipo de respiración funciona mejor?
¿Qué tipo de respiración funciona?
La que,
pero es que me cansé.
Depende del momento, digo yo, profe.
Oye, me encanta tu pregunta, Manuel.
¿Cuál funciona mejor?
Eso es. Sí, Daniel, tienes razón. Depende de lo que usted necesite, ya sea un rápido reinicio mental, apoyo durante esfuerzo físico o unos minutos en los que pueda tener una relajación más profunda. Una de las formas más rápidas para calmar nuestro cuerpo es el suspiro fisiológico, que se realiza como una doble inhalación nasal, la primera inhalación más larga, seguida inmediatamente por una segunda más corta.
Ay,
y antes de exhalar por la boca, Manuel,
estoy ahogado.
La técnica puede sacarle del estado de lucha o huida en segundos. Es un reinicio rápido, fiable, que también resulta útil antes de un examen importante, por ejemplo, de dar un discurso, así como te toca a ti en tu empresa tan importante,
eso,
o cualquier cosa que lo pueda uno poner nervioso. Siguiente, la técnica de respiración con los labios fruncidos es otro ejercicio al que se puede recurrir para calmarse rápidamente, para superar el esfuerzo físico, como el de levantar pesas para los que van al gimnasio, como el profesor Andrés, que es musculoso.
Sí, que es músculo. Mister Músculo.
Esta se realiza inhalando por la nariz y exhalando lentamente por la boca con los labios fruncidos o apretados, pues como si se soplara a través de un pitillo.
Diego, estamos haciendo lo que ustedes dicen.
En este momento me los estoy imaginando, porque yo hice la misma pendejada cuando leí esto.
Claro. Qué pendejos.
Lo de los nombres de las respiraciones, no me pregunten quién los puso, porque la siguiente se llama respiración en caja.
Ay, no.
Controla las inhalaciones, las exhalaciones y las retenciones de las bocanadas de aire durante periodos específicos. O sea, inhala lentamente por la nariz contando hasta 4. Acto seguido, retén el aire durante 4 segundos. Y exhala por la boca contando hasta 4 y vuelve a contar hasta 4 antes de volver a arrancar.
Me mareé, te digo.
Pues van a desmayar.
Sí, me mareé.
Otra, la respiración coherente, similar a la anterior, la respiración en caja, pero sin retener el aire. Inhala por la nariz durante 6 segundos, luego exhala por la nariz durante 6 segundos. La clave de este es un ritmo consciente y conectado, sin pausas entre la inhalación y la exhalación, solo un flujo suave, señores. La respiración tranquila es otra opción y se realiza inhalando suavemente y en silencio por la nariz, seguido de una exhalación aún más suave y silenciosa por la nariz. Y por último, la respiración diafragmática, que se puede realizar en sesiones de 5 a 10 minutos, de 2 a 3 veces al día. Esta se hace inhalando profunda y lentamente por la nariz, permitiendo que su abdomen se expanda mientras se llenan sus pulmones de aire. Acto seguido, se exhala por la boca mientras se contrae el abdomen, ¿cierto? Se recomienda practicar, amigos, la respiración en un entorno tranquilo en el que se pueda relajar completamente antes de intentar emplear alguna de las que usted pueda sentir que le sirven, ya sea en otros lugares como la escuela, su trabajo, la calle, el gimnasio, etcétera. Entonces, si usted se siente mareado o incómodo, como les estaba pasando, sí, mientras realizan la respiración, deténgase, vuelva a su respiración normal, llamémosla.
Mediocre. Mejor. Mediocre. Respiración mediocre.
Mediocre la nuestra. Sí.
Sí. La respiración vago.
Pero yo me acuerdo que cuando yo empecé en el mundo de la natación, que es de lo que vivo actualmente.
De tu cuerpo.
Obvio. Yo entré a la piscina y lo primero que dijo el profe fue, húndanse ahí cogiditos de la pared, porque ustedes son el primer nivel. Y nos hundimos y pues cuando salimos todos estábamos... Y entonces él dijo, ahora tomen aire, pero por la boca. Ajá. Se hunden y lo sueltan por la nariz. Y yo dije, ay, el moquerío que me va a quedar en esta piscina, mi Dios. Y yo lo hice y me di cuenta que es muy sencillo que usted pueda nadar con las técnicas que usted le van diciendo. Ajá. Y usted no olvida esa respiración.
Tomar aire por la boca y soltarlo
por la nariz. Y entonces es muy... ¿cómo decirlo? Es muy tranquilizante cuando usted aprende a respirar nadando, pero botando por la nariz siempre. Y usted se da cuenta que por más vicios que usted tenga desde que era un chiquillo, por más...
Recuerdo cuando era un mocoso, mi viejo, mi hijo de mi viejo.
Si usted tuvo muchos vicios, usted se da cuenta que el cuerpo aún así puede hacer cosas muy impresionantes sabiendo respirar.
O sea, ¿es falso lo que dice Eddie Herrera?
Depende en qué libro.
Pégame tu vicio.
¿Por qué es falso?
Bueno, si es un vicio de tus labios, yo creo que sí.
Sí, sería bueno.
Pero dices que uno puede superar cualquier vicio.
Pero primero se lo tienen que pegar, porque si no, ¿qué va a superar? Entonces sí tienes razón.
Ay, sí, es verdad.
Estamos filosofando mucho.
Bueno, Ecuador-Brasil, ¿cuánto va? Aquí yo tengo minuto 30.
Señor, 0-0, Daniel, y por el maravilloso fútbol colombiano, minuto 27, Once Caldas 0, Santa Fe 0.
Santa Fe está llegando, pero ¿cómo llega Santa Fe?
No, llegaron a la cancha.
Sí, sí, sí. ¿Qué otro partido hay en este momento de eliminatoria?
Ya le confirmó el de Uruguay y Paraguay.
¿Dónde están jugando?
¿En Uruguay?
Creo que sí. En Paraguay.
1-0.
1-0 va ganando Paraguay, minuto 38.
¿En dónde?
¿En dónde?
¿En Paraguay?
En Asunción.
En Asunción de Paraguay.
Ah, ok. Correcto. Uy, entonces está cumpliendo. Ah, pero es que parece Paraguay está duro.
De Alfaro.
Sí, señor.
Que nos está quitando la entrada.
A ver, que Alfaro lo tuvimos en el gol Caracol y no lo llamamos.
El técnico estaba ahí sentado.
Estaba ahí sentado.
Está amigo de los periodistas.
O sea, creo que el sueldo no era una vaina que no le pudieron haber colocado porque estaba en el gol Caracol. Pero bueno. Siguiente.
Ya, me quedé un momento. Sí, es que Santa Fe tuvo un tiro de arco, pero como Santa Fe.
Okay. ¿Para qué te vas?
Nada de qué preocuparse, hombre.
Definitivamente.
Colóquese un disquito y mira un momentico al drojo.
¿Y vamos a hablar de árbitros?
Yo creo.
Bueno, entonces pongámonos un disquito. Este que sigue...
Es un disco muy genial. Muy genial.
Ay, porque me hiciste tan ignorante de hierro.
Tracy Bone. Lovers say that in France, when they thrill to romance, it means that it's so good. Oh, c'est si bon. So I say it to you, like the French people do, because it's oh so good. Every word, every sigh, every kiss, dear, leads to only one thought, and it's this, dear, it's so good. Nothing else can replace just your slightest embrace.
Muy bien, estábamos escuchando a Louis Armstrong.
Armstrong. Monstruo. Ay, usted tiene entrada, ¿no? Sí, si quiere. Disculpe. Ah, no, será la anterior, la temporada.
A continuación, Manuel Molina. ¿Una gran noticia o un pésimo chiste?
Yo creo que soy el único que tiene como esa cortinilla donde cuestionan lo que va a decir y eso me pone triste, la verdad. Imagínense que el fin de semana, y bueno, creo que hace unas fechas atrás se viene cuestionando mucho lo que es el arbitraje en la ciudad de Colombia. De hecho, hubo mucha polémica por una expulsión que se debió haber hecho en el partido de Millonarios Santa Fe, en donde se debió haber expulsado a un jugador y no se expulsó. Entonces, como que yo les traigo unas noticas acá, como chéveres de los árbitros.
Como para que no los odien tanto.
Como para que no los odien, porque creo que tampoco resulta ser fácil, usted quiere ser futbolista, darse cuenta que no tuvo el nivel. Yo los catalogo en esto y ustedes me dicen, mira, sí, sí, no.
Okay.
Un buen futbolista, pues es futbolista.
Sí.
El que es buen futbolista, el que quiso ser futbolista, tenía algo de talento, pero no le alcanzó y es juicioso, es entrenador.
Sí.
Y el que no dio ni con lo juicioso, ni con lo deportista, ni con la habilidad técnica, pero tenía capacidad cardiovascular,
uh-huh,
se hizo árbitro de
fútbol. Okay.
¿Estamos de acuerdo? ¿Lo creen así?
Yo creo que Imer tiene otras características también, como es si te gustaban los árbitros que estudiaban contigo.
Sí, sí.
¿Cobrabas un peaje?
¿Cobrabas peaje?
No vamos a hablar, no vamos a hablar ni de Imer ni de... Ni de Roldán, ni de curas, sigamos.
Bueno, sí, sí,
sí. Hay algo y es, primero que todo, existe un principio básico, pues no es tan básico, pero sí es como un lenguaje entre los árbitros, y es que los árbitros intentan no tener tatuajes ni barba.
¿Tatuajes?
¿Por qué?
O sea, yo podría ser árbitro.
Usted se da cuenta que si usted pronto analiza, hace rápidamente una visual, una 360, y usted dice, venga, ¿qué árbitro tiene muchos tatuajes? Tiene una barba así como la de Maluma y aretes y cosas, y usted ve al final y no lo encuentra. Siempre encuentra unas personas bien pulcas, bien danieles, bien formales ahí. Y es que estos elementos de alguna forma han sido censurados de forma silenciosa en este deporte y más que todo en los árbitros de fútbol.
Como si fueran malas.
Esto principalmente se hace como para no llamar la atención y con el fin de no poder generar prejuicios a raíz de que ellos deben ser muy justos y deben impartir justicia, y los tatuajes visibles o la barba pueden generar algo de controversia en que este man no se ve como tan serio, como tan correcto. Entonces, si se dan cuenta, la gran mayoría de árbitros no los tienen, y los que los tienen intentan no mostrarlos durante el desarrollo del juego. Esto no significa que exista una regla o una norma que usted diga, para ser árbitro no puede dejarse la barba, o tiene que ser lampiño, o tiene que afeitarse todos los días, y no puede tener ningún tatuaje. No, no funciona tan así.
Pero es como un secreto a voces.
Sí, es un secreto como a voces, pero también eso tiene una explicación de seguridad, Daniel. Aparte de que quiere reflejar autoridad y seriedad, también ahí dicen que esto genera una limpieza visual, y en caso de generarse algún inconveniente de último minuto, pues todo esto puede ser manejado, o cualquier emergencia puede ser manejada con personas que no tienen mucho pelo, Daniel. Si usted se afeita, si se ha dado cuenta, vamos a salirnos un poquitico del contexto, y es, los ciclistas se afeitan las piernas.
Sí.
Lo
sí.
mismo.
Sí.
Pero hoy no estamos viendo ese clima. Voy a seguir. Entonces hay un la barba, y eso también va impuesto mucho hacia el tema de seguridad. Entonces ahí le voto una, que los ciclistas se ven afectados para poder manejar infecciones en caso de caídas, maestro. Entonces, tú vas a ver a un ciclista así con la pierna estirada y aplicándose su crema de afeitar y tinta.
¿Esa puede ser la misma razón por la que Nacho se afeita? Para evitar infecciones.
Siguiente punto. También hay algo, y es los árbitros vienen con una costumbre que ya ha cambiado un poquito, pero los árbitros desde principios de siglo siempre se han vestido del color negro.
Sí.
¿Y saben por qué se hizo?
No.
Profe, sé que es profe.
No, creo que alguna vez supe la respuesta, pero no me olvidé.
Entonces ellos se vestían de negro primero porque era uno de los materiales y los colores más baratos que se conseguían para vestirse. Uno, okay. Y dos, y era el color más fácil para poder identificar un árbitro cuando la televisión era en blanco y negro.
Ok.
Tienes razón. Opa.
Entonces, desde ese momento, para poder distinguir, se empezaron a vestir de negro, y por un tema de lucas, porque era más barata la tela negra. Y esto durante el tiempo fue generando autoridad, respeto y seriedad, y también fue amarrado con todo lo que puede conllevar a la imparcialidad y a la neutralidad. La persona que empezó con esto se llama King Axton. No sé si estará bien pronunciado, pero se llama así. Y fue la misma persona que inventó las tarjetas roja y amarilla. Entonces él no le bastó solo con inventar las tarjetas, sino empezó a vestirse de negro y se volvió como una tradición. Aunque esto ha cambiado, y esto ha cambiado ya que ahora pasa al contrario por la televisión de color, y tener colores como los que ellos utilizan, amarillo, azul, rosado, siguen en de negro, pero esos colores vivos los hacen ver más visibles en estadios muy grandes y para el espectáculo deportivo, que las personas que van a un estadio puedan ver al árbitro y lo identifiquen.
¿Qué prefiere que vista el árbitro de esos colores?
Como el rosa.
El rosa. ¿Usted, Andrés?
Sí, es un partido muy importante de negro.
No hay partido que no sea importante.
Sí, es de
no, pues una final de Champions, yo prefiero que el árbitro esté de negro y no se vea.
Se cansa Santa Fe, igual. Espere, Diego, que no le escuchamos desde el principio. Otra vez, hágale.
No, que dice usted que no hay partido que no sea importante. Y yo digo, no sé, un Boca Juniors de Cali con Unión Magdalena no es que sea tan...
Pero jugó Unión Magdalena Atlético Cali.
Sí, y Real Santander con el Pasto.
Sí, por ahí estoy.
Dios mío. Chicos, yo estoy con mi noticia.
Camisa amarilla y pantaloneta y medias negras.
Estoy con Diego, sí.
¿Por qué?
Como que me da más miedo.
¿Sí?
Sí, como que...
Entonces los colores llegaron para mejor visibilidad en los estadios, evitar como unas confusiones, y algo que nadie se ha dado cuenta, y es que detrás de los colores vienen patrocinios. Y de un tiempo para acá, los árbitros con mucho reconocimiento tienen su propio patrocinio en marcas de vestir y en ciertas prendas deportivas, por eso ha llegado a eso.
¿Su propio patrocinio?
Vea, sí, pues.
Tienen su propio marquita, entonces se colocan como una manillita de Nike. Así el uniforme sea un uniforme de algo, pero los árbitros también vienen patrocinados por marcas. Ahí les boto el dato. Pero no va a ser un... ¿Cómo se llama ese? No sé cómo se llama, denme un nombre de un árbitro. Matorel. No va a ser un Matorel el que va a estar.
Tiene que ser
un Roldán. Sí. Y el último dato que yo tengo es que tengo las tarifas, más o menos, de cuánto está ganando un árbitro. Pero en el 2024 sí subió un poquito, pues vale, súmale por ahí 100 mil pesos, pero es el último dato que tengo. Y es, un árbitro
Central gana 2.735.000 pesos por partido.
¿En Colombia?
En Colombia. En Colombia. Partido profesional.
No.
¿Importa si es de la A o de la B?
Este dato que te estoy trayendo es de la liga, entonces creo que sí tiene que haber una diferencia con la copa.
Debe ganar más.
Pero a Roldán lo vi pitando el partido de Real Cartagena contra Jaguares. Entonces yo sí creo que a Roldán no le van a bajar así sea.
Jaguares está cotizadísimo.
Sí, sí. Es otra cosa.
Se lleva por épocas, hay veces que en la Libertadores no lo llaman.
Y ahí va a estar, y hablando de árbitros, ahí va a estar la nueva cabeza de los árbitros en Colombia. A través de Roldán, porque se acaba, al parecer, Iner Machado de su colegiatura y de sus actos de rosca detrás de eso. Sí, un árbitro asistente, que es el árbitro de línea, gana 1.914.000. Ese no me parece fácil, porque sí, si se equivoca en el fuera de lugar, ahí tiene VAR. Entonces, como que su trabajo que lo hicieron perezoso, bacano. Sí, bacano. El VAR gana 1.914.000 y el asistente a VAR gana 1.370.000. Y hay un dato que me parece muy curioso, y es que el cuarto árbitro gana 276.000 pesos.
¿Qué diferencia?
Pero lo que me parece más curioso, Daniel, es que el cuarto árbitro, hay cuarto y quinto árbitro, Daniel.
¿El quinto que es?
No tengo el dato. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa con el cuarto árbitro? Gana 276.000 y puede subir su sueldo en el partido. ¿Sabe por qué?
¿Por qué?
Si se lesiona el árbitro principal, el cuarto árbitro es quien asume el liderato. Entonces ahí le suben el sueldo y estaría ganando 2.500.000 pesos.
Ni Dios sabe cómo es.
Entonces el man está mal. El hora, ojalá se joda este man. Necesito San Lucas, necesito San Lucas.
Por eso el quinto árbitro, cuarto árbitro, fue feliz cuando en ese sub-20 Arley Betancourt cogió al árbitro a puños. ¿Recuerda Arley Betancourt?
Sí.
Le tiró la carrera.
Sí. Sí, porque pues ya queda marcado por vida, la FIFA lo sanciona.
Y para colocar una comparativa, es que más o menos un árbitro, que ahí es donde sale Roldán, y tienen que entender que un tipo como Roldán debe tener mucho dinero, porque una persona o un árbitro que pite una final de una Copa Libertadores puede estar ganándose 92 millones de pesos.
Sí, es que las cifras son muy diferentes.
Entonces, claramente a ellos sí les interesa ser árbitros FIFA, no por un reconocimiento internacional, no por pitar fuera, sino porque...
No, claramente vaya un mundial, ahí sí la cosa cambia.
Sí, ahí sí es más áltico. Ahí esos son los datos que tengo. Ojalá que en esta fecha los árbitros hagan lo que deben hacer de forma correcta.
Ojalá. Vamos a ver, gracias Manuel.
A ti por invitarme.
Chicas y chicos, llegó la hora de despedirnos. Diego, muchas gracias por habernos acompañado.
A nuestra audiencia, hombre.
Esperamos entonces el lunes tener programa, iniciaría yo. Y esperemos que Noah esté, que Maleja vuelva y que nuestros equipos nos hagan felices. Y si no, pues, por eso no se define la vida, tranquilos.
Y si no, igual vamos a estar el lunes, pues.
Sí, igual, pero estaríamos tristes. Es mejor estar felices.
Sí, eso sí es verdad.
No, yo creo que gane Daniela. Si no quiere, no me meta a mí en su energía, por favor.
No, igual. El recibo del agua lo pagamos. Oiga, terminemos otra vez con Aries Bigot y nos hablamos. Chao. Vayan a ver fútbol.
Bye. Chao. Thank you.